Lo tenemos, vamos a poder dialogar ahora ya en estos momentos con Miguel Ayala, director técnico del Everton Club de Coronel Moldes. Bueno, Miguel, muchas gracias por este contacto y buenas tardes. ¿Cómo está? Imagino que ya más tranquilo.
Bueno, buenas tardes, amigo del fútbol, a toda la gente de San Basilio, a toda mi familia, que lo pasen bien y que tengan una hermosa tarde.
Bueno, cuénteme, sí, también sabemos que está muy ligado a San Basilio, pero bueno, hoy por hoy trabajando allí en Everton, fue un largo proceso que comenzó con inferiores, pero ya nos vamos a meter eso. Lo primero que le quiero preguntar es, bueno, ¿qué sensación le quedó? Ya ahora, como insisto, un poco más relajado, han pasado dos días del ascenso, ¿qué sensación le ha quedado?
Pues la sensación es grande, una sensación que no la viví todos los días, por el sentido de que no todos los días salí campeón, y te encontrás con gente de todas las edades que te felicitan, que te abrazan, que no tenés confianza y te dicen gracias, que no los conoces, ¿no es cierto? Y te dicen gracias por el Everton, pero este es no soy yo, este es un proceso. Hay mucha gente que trabajó, un cuerpo técnico espectacular, un grupo humano en el equipo que da el día verlos trabajar, y este es el resultado final, ¿no es cierto?
Bien, es un, por ahí la historia, podemos retroceder mucho atrás, Alianza de Coronel Moldes, luego se divide, queda Alianza con Everton, luego hay un quiebre ahí, que creo que usted es partícipe de este proceso, se decide que Everton comience a realizar divisiones formativas, y eso lo venimos siguiendo. De hecho, Everton cuenta con un lindo predio, tenemos conocimiento de eso. Se hizo el proceso lógico. Sirvió haber comenzado solo con inferiores, no acelerar procesos, y ahora parece pronto que en un año de la vuelta se dé el ascenso, pero ¿puede haber servido ese proceso?
Sí, cómo no, porque tuvimos la mala suerte en un principio que nos habían quitado todos los niños, todos los jugadores, estaban todos fichados, ¿no es cierto?, para el Toro, todos los chicos, y entonces empezamos un proceso de cero, buscando niños, con las comisiones moviéndonos por todos lados. Todos los días aparecían 5 o 6 chicos nuevos, hasta que, bueno, se empezaron a armar todas las inferiores. Primero íbamos a hacer una sola en cancha grande, después 2 o 3 en cancha chica, y bueno, se nos vio que en 20 días teníamos todos los equipos, ¿no es cierto?, formados, y con más chiquitos que respaldaban a cada equipo. Entonces fue un proceso hermoso, nos dejaron trabajar con tranquilidad, y fuimos armando todos los equipos y trabajando a conciencia con un cuerpo técnico grande que pude tener la suerte de armarlo, con preparadores físicos para las inferiores, con preparadores de arquero, y todo eso fue que el proceso se hizo grande, se hizo bien hecho y dio los frutos enseguida.
Bien, estamos dialogando con Miguel Ayala, director técnico del Everton campeón, que volvió a primera edición después de 40 años. Ahora me acordé, porque bueno, un poco investigué antes de hoy llamarlo y charlar con usted. Me recuerdo cuando vino Everton a comienzo del año a jugar el cuadrangular acá en Basilio, y no lo notaba preocupado, pero me hablaba ahí de que un proceso, por ejemplo, con sub-17, y bueno, ¿cómo iba a encarar la temporada de la primera edición B, que no es fácil? Hasta le habían sacado un par de jugadores de ese sub-17, bueno, después lograron armar un equipo que se queda con el ascenso. ¿Cómo fue eso?
Bueno, eso ahí se nos complicó, porque se nos fueron tres chicos, cuatro de la sub-17 que eran figuras en el equipo, se fueron al Toro porque fue un equívoco de ellos. Quisieron seguir jugando a la sub-17 porque tenían 16 años, querían terminar el último año con la sub-17 teniendo 17 años. Bueno, hicimos una reunión, le explicamos que ellos iban a ir por la tercera, no lo entendieron, vinieron los padres, hicimos otra reunión, y así tuvimos una semana completa reunidos, hasta que los cuatro chicos pidieron el pase porque estaban conformes, pensaron que no iban a jugar, pero seguro que iban a jugar. Tal vez así que terminaron jugando dos chicos, yo y siete, ¿no es cierto?, en la primera, uno ha firmado como marcador de punta, que ya Garro Ignacio, un toro, una bestia, como jugador, como persona, como todo, y Benjamín de Petri, que el pensante de ese equipo de sub 17, llegó a primera división, cumplió anteayer 18 años. Y ese fue el resultado. Después tenemos de la sub 15 trabajando todos en el 70, el 80% han sido trabajando en tercera división.
Bien,
porque no podíamos completar.
Sí, pudieron abrochar una buena incorporación que probablemente San Martín no lo tuvo en cuenta. Fue, bueno, termina dándole el ascenso con el gol de penal a Drubal Zavala, pero un gran jugador, muy joven. Preguntarle por Zavala, por Rivas, que aparece entre los pilares de este equipo. Bueno, se fue construyendo así, silenciosamente llevando esos jugadores. Son muy jóvenes, más allá que es refuerzo, ¿no?
Sí, Zavala, nosotros fuimos a jugar contra ellos un amistoso antes de ir a San Basilio a jugar su amistoso, ¿no es cierto? Y lo vimos jugar en la cuarta, jugó un rato, después jugó otro rato de suplente en primera, estuvo jugando unos 10, 15 minutos, y le dije que lo quería para mí, y me dijo, bueno, lléveme, dice. Entonces hicimos todos los contactos anoche y quedamos de hablar, y a los 15 días Zavala estaba con nosotros. Riva no lo quería nadie. Riva, un chico que iba a las máquinas, y yo digo, no se puede, dice, chico, lo quiero. Y Riva me dice, ¿me da la oportunidad? ¿Cómo te da la oportunidad? Digo, si te estoy pidiendo. Porque tiene una entrega que no muchos jugadores tienen el pie que tiene Riva y la velocidad que tiene. Y bueno, y terminó siendo un factor, ¿no es cierto?, importantísimo del equipo. Te digo más, Riva se pagó el pase de él. ¿Y por qué? Porque había jugado, tuvo las máquinas, trajo plata, se pagó el pase y me dice, ahora estoy al servicio de usted. Bueno, bienvenido sea, no aflojé, que va a tener la oportunidad, y bueno, la tuvo casi todo el año.
Muy bien, ahora le voy a preguntar por el campeonato, particularmente es un pensamiento mío porque he vivido otra etapa de la Liga Regional donde había categorías A, B y C. Probablemente sea el momento, esto es una opinión personal, para que simplemente la categoría sea en la liga. Pero le voy a preguntar por esta B que vivió usted, que es para mí durísima. Había muchos candidatos, Sportivo Municipal, Erlisca de las Vertientes, Independiente de Dolores es un grande de la Liga Regional. Y debe haber muchísimos equipos más, probablemente no con tanto nombre, pero que son rivales durísimos. ¿Cómo es llevar adelante un campeonato así que, por ejemplo, Arlisca de las Vertientes, al perder nada más que un solo partido en el año, se le frustró el ascenso? ¿Cómo vivió todo, el apertura, el clausura y estas instancias de playoff que deben ser muy estresantes?
Sí, no solo estresante, es algo que no tiene que suceder en un campeonato. No puede ser que le pase a Arlisca con un equipo, ¿no es cierto?, con 16, 18 refuerzos de afuera, quedara fuera del campeonato porque perdió un partido. Está mal hecho, y ellos lo aceptaron así porque muchas veces los dirigentes también son cómodos por no discutir un plan, ¿no es cierto?, que puede llevar el mismo equipo, el mismo club puede llegar a la liga. Decimos, bueno, nosotros queremos jugar así, a ver quién nos apoya. A veces levantan la mano sin saber después las situaciones o lo que nos puede ocurrir. Nosotros también perdíamos un partido, por ejemplo, con Defensores, con Higuera. Perdimos un partido y quedamos afuera. Y no era justo. Erlisca perdió un partido y ganó en su cancha, pero no le alcanzó. Y quedó afuera, no había perdido todo el año.
Sí, en definitiva, por un gol queda afuera, de todo.
Exacto, querido. Claro, por un gol. Y nosotros cuando jugamos con Erlisca en la cancha nuestra, ¿no es cierto?, erramos un penal. Y fue la primera fecha que jugamos nosotros de local contra el Lica, la primera rueda, erramos un penal y lo pusimos en un arco. Entonces yo le dije a Vicente de Paoli en ese momento. Le digo, estamos para llegar arriba, no sé hasta dónde, le digo, pero este equipo viene de competir en un provincial, de salir subcampeón en un provincial, el mismo equipo, y nosotros le empatamos con chicos que lo fuimos a buscar de los campeonatos relámpago. Entonces digo, estamos para pelear. Después se verá. Fuimos a la cancha de ellos, fue el único equipo que le sacó un empate en cancha de ellos, fuimos nosotros. Había goleado a todos, 2-0, 3-0, 4-0, 5-1, y bueno, cuando empatamos, estamos más firmes que nunca. Y después el grupo es insoportable, el grupo nuestro, es cómo trabaja el equipo a destajo, viento, lluvia, sin espacio físico para trabajar, sin luz. Y hablamos antes del entrenamiento, y si ustedes quieren llegar tienen que hacerlo esto, tienen que llevarlo a cabo, son ustedes los que juegan, son ustedes los que se divierten, son ustedes los que dan alegría al pueblo de Everton, a sus familiares, y así se fue haciendo grande y así se fue haciendo fuerte.
En conclusión, ¿era el objetivo, y o imagino que estaba en un segundo orden el objetivo de ascenso, no era la obligación probablemente, y cuándo usted o el grupo se dio cuenta que se podía?
Nosotros teníamos un objetivo de 3 años. A mí me dijeron, me vinieron a buscar a Mataldi, me dijeron que vas a trabajar con los inferiores, hasta que vos quieras, me dijeron. Y vas a trabajar, si tenemos algún día, puedo llegar a la sub-17 primera, dice, la que la vas a tener vos de chiquito, para ir haciéndolo. Entonces, aceptamos y dijimos, vamos a hacer un proyecto de 3 años. Si en 3 años vemos que con esos chicos y con algunos refuerzos que podemos traer, nos hace falta 2 o 3 jugadores para decir, bueno, ahora sí nos lanzamos, ¿no es cierto? Bueno, pero se dio todo apresurado. Nosotros tenemos 2 o 3 profesionales. Si me permitís, te cuento un poquito de cómo se arma el equipo.
Sí, por favor. Esta nota le vamos a sacar todo el jugo y la vamos a compartir mucho. Obviamente es un momento, Miguel.
Exacto. Bueno, mire, no tenemos 2 pibes de arquero, se nos lesiona uno en partido amistoso, se le loca el hombro, en Maquena, y nos quedamos con un chiquito de 20 años. Los dos tienen 20 años, los dos arqueros. Y dijimos, ¿y ahora? Arquero no es fácil traer, hay que conocer bien, no solamente el deportista, sino que la persona también, porque se estaba armando un grupo y el grupo estaba fuerte. Fuimos a buscar a Moreira, tuvo un ascenso con Belgrano de Maquena, Moreira del Everton, hacía 4 años que no jugaba, y automáticamente nos dijo, sí, no hay problema, se puso al servicio del grupo técnico, de la comisión, todo. Después se acercó Caletti, un jugador de mucha fibra, un jugador que lleva la bandera, tal vez así que terminó como capitán, nunca baja los brazos, que ya había jugado en la fusión, era del Everton cuando era chiquito, lo habíamos tenido nosotros. Y dijo que sí. Vino su hermano Sebastián, un poquito más grande, un poco más lento, pero con unas ganas de trabajar y sumar al grupo. Ahí se suma Novillo, un jugador que también estuvo en Maquena, que era del Toro, marcador de punta, grande, se suma de Stasi, un chico grande, buscando terminar la campaña de ellos, ¿no es cierto?, en un club de molde, y poder trabajar, jugar al fútbol, al club de ellos gusta.
Sí.
Bueno, ellos quedaron en mitad del camino por el sentido, ¿no es cierto?, que se fueron lesionando, otro no les gustó porque estaban de suplente, otro porque no tenían tiempo por el trabajo. Y entonces seguimos con Juan Aguilar, el número 6, y no había jugado nunca en primera, jugó la reserva del Toro, era del Everton, volvió al Everton. Del otro lado, de Micheli, había jugado en el Toro.
Pero teníamos por ese chico le iba a preguntar, ¿lateral izquierdo de Michelis?
Lateral izquierdo, sí. Que no es lateral izquierdo, sino que es, ¿no es cierto?, un salido central, zurdo. Claro. Siempre, pero como no teníamos lateral izquierdo, entonces lo buscamos, hablamos con él. Que podía ser Devia, Paul Devia, el lateral. Otro chico que nunca había jugado en primera, jugó en reserva en el Toro, ¿no es cierto?
Sí.
Y como tenía más recorrido él, y le pegaba mejor la pelota, entonces cambiamos el rol, lo pusimos de Luchini, marcó la punta y este pibe por izquierda, por afuera. Después viene González, un chico suplente en Belgrano, ahí en San Martín, número 5, muy prolijito, siempre está bien parado, pero él ya se, no es cierto, con no esa garra de los 5 que conocemos, que meten, pero él juega, él jugaba mucho, y eso teníamos un 5 como que venía del Toro, Manuel Devia, un veterano.
Sí.
Entonces, bueno, se complementaban bien los dos. Se compra Díaz, un chico que jugaba en Banda Norte, no lo tenían en cuenta, porque estaba suplente, número 8. Un recorrido de ida y vuelta muy bueno, muy buen pie, muy buena gambeta, mucha velocidad, mucha predisposición para jugar. Terminó siendo uno de los mejores jugadores de Everton del año. ¿No es cierto? Un carrilado por derecha. Después viene Quintero, también que lo compra el club, Municipal de Río Cuarto. Muy buen pie, mucho cuidado con la pelota, la distribuye bien. Quizás que le falta un poco de esfuerzo hacia el equipo, ¿no es cierto? Porque él la quiere siempre, pero a veces tarda en recuperar una pelota. Y viene Juan Rivas, que donde lo ponga juega, de mitad de cancha para adelante, siempre pedí puesto, siempre unas ganas tremendas. Lo compramos a Bala, un pibe que jovencito, tiene pero muy mucho para dar, pero muchísimo todavía. Tiene que aprender a escuchar, porque a veces no escucha, hace cosas que no tiene que hacer, pero después se da cuenta y bueno, trata de remendar todas las cosas malas que hace dentro del campo de juego.
Sí, Asdrúbal Zavala lo vimos debutar, debutó con San Martín de Maquena, justamente aquí en San Basilio, hace un par de años, por eso imagino que no supera los 20 años, o debe andar por ahí, ¿sí?
No, tiene 20 años.
20 sí. años, sí. Exacto. Mucho sí, futuro, sí.
Mucho futuro tiene, ¿no es cierto? Y tenemos a Garro, el marcador de punta, ¿no es cierto?, número 4, que tiene una fuerza con 17 años, como si nada fuera, entró en primera y enseguida, ¿no es cierto?, se puso a disposición del club. Le costó entrar a él por sus 17 años al grupo. Lo hacían todo como sin la responsabilidad necesaria, ¿no es cierto? Pero bueno, después entendió, porque si no quedaba afuera. Un día llegó 5 minutos tarde al partido, porque lo citamos una hora y no llegan, lo dejamos afuera. Del equipo trajimos a otro que estaba en su casa, y eso le dolió, y eso hizo que él cambiara su forma de ser, ¿no es cierto?, y que le pusiera más responsabilidad al trabajo. Ahí hizo un clic y bueno, se puso a disposición de nosotros, pero sin ningún problema. Después viene Torero, un pibe que no había jugado nunca en primera, hizo alguna división inferiores, marcado de punta también, ¿no es cierto? Puede jugar de 3, puede jugar de 4. Viene Aguilera, que un chico jugó en los campeonatos relámpago, nunca jugó al fútbol, nunca estuvo fichado, lo sacamos de los campeonatos relámpago. Viene Quevedo, un pibe nuevo también, con unas ganas tremendas, tampoco había hecho, ¿no es cierto?, inferiores, lo sacamos de los campeonatos también. Y así fueron sumando, más a su 17 nos quedó en el camino varios chiquitos de la su 17, porque en ese momento veíamos que había partidos que se podían jugar, y la B, como vos decís, es tan dura, ¿no es cierto?, que no era fácil poner un chico para que lo golpeen.
Sí.
Y tener miedo de quemarlos. Entonces fuimos así cambiándolo, jugaban 10 minutos, lo sacábamos para que no se agrandaran, porque después van al vestuario y van con el bolso, ¿no es cierto?, y no saludan ni a los compañeros. Entonces lo sacábamos, los borrábamos por 2 o 3 partidos, hasta que lo fuimos poniendo cada vez más, y se hicieron de grupo.
Sí. Una pregunta, Miguel, que era, uno cuando charla con mucha gente del fútbol se va enterando y surge así lo que es un boom, o la gente, mucha gente, todos los partidos de local, ¿no? No sé de visitantes, pero de local era como la gran frase del mundo futbolero, Everton está llenando su cancha.
Sí, Sí, yo te digo, las veces que fuimos afuera, no bajaron de 200 personas, 250, nos seguían una barbaridad, siempre alentándonos. Esta vez así que, del lado nuestro, el domingo, porque te cuento esto porque me enteré, pagaron 1.800 personas de entrada, y después la mayoría de los familiares, de los jugadores, todos entraron gratis. ¿No es cierto? Vinieron combi de Río Cuarto, gente de Maquena, gente de San Basilio, mis hijas, todo. Mucha gente entró, ¿no es cierto?, sin entrada. Después, del otro lado, Independiente Oro le trajo 500 personas. Así que imagínate.
Más de 2.000 personas en cancha.
Más de 2.000 personas y más los niñitos que no se cobran, todas las cosas. Cuando el Everton juega, tanto las divisiones inferiores ahí, por querer entrar, porque para ellos es algo nuevo, ¿no es cierto?, lo que está haciendo
Leo. Sí. Estamos dialogando con Miguel Ayala. Le voy a preguntar ahora, bueno, algo que me tomé el atrevimiento de leer para, bueno, preguntarle, porque esto probablemente usted lo dijo el domingo, pero bueno, le voy a preguntar ahora el futuro. Acá me dice, hay una nota en el Toque Deporte que tiene 66 años, que se tendrían que dar muchas cosas para continuar, pero ¿qué pasa en 2019 con Everton en primera?
No sé, yo solo dejo eso a los dirigentes. Ellos no quieren que uno se vaya porque te lo demuestran cada rato. Pero, como decís, yo tengo 66 años. El domingo disfruté a mis hijas y a mi hijo, ¿no es cierto? Mucho más que varios años que voy a verlo una vez por semana, una vez por mes. El domingo lo disfruté porque estuvieron todos conmigo. Le agradezco, ¿no es cierto?, infinitamente y públicamente, porque vos me das la oportunidad, pero ellos saben, porque yo se los digo siempre. Y yo estoy viajando 300 kilómetros por día, ¿no es cierto? Es de martes a domingo, descanso el lunes, el único día, y después todos los días estamos viajando 300 kilómetros. Vengo a las 1:30 de la mañana, te duchas, comes algo si hay, si no tomas algo caliente. Y después a las 5:30 son el despertador y tengo que estar arriba porque trabajo en la municipalidad. No es, a mi edad, no es muy conveniente porque no tengo descanso. El cuerpo se cansa mucho. Sí, me gustaría seguir ligado al Everton, buscándole jugadores, como ya estoy viendo. Yo tengo tres refuerzos en vista. No voy a dar nombre ni nada por el estilo porque están jugando, pero tengo tres refuerzos que son de primera A y de Argentina A. Entonces, espero que la gente de Everton lo sepa tomar, lo sepa escuchar, los nombres, para darle una oportunidad probándolo, ¿no?
Bueno, yo le digo lo que va a pasar. Usted para mí va a ser el técnico en 2019. No sé cómo se le va a arreglar, pero de aquí a marzo va a pasar mucho tiempo.
Sí, te digo, no van a permitir que llegue a marzo, no van a permitir, porque ya ahora en mitad de noviembre.
Sí, se empieza
a ya vamos a empezar, a lo mejor se va a empezar a trabajar. Digo yo, porque todavía no está nada dicho. Sí. Pero ellos quieren que yo me vaya a vivir allá a Molde. Ellos quieren que deje de trabajar en la municipalidad y a mí me falta poquito para jubilarme. Tal vez así que ayer fui a Río Cuarto a hacer los trámites, mañana tengo que ir de nuevo. Para ver si me puedo jubilar, ya cambia, porque no tengo obligación de levantarme todos los días al mismo horario y estar más en Molde.
Sí, se trabaja con más tranquilidad, obviamente.
Con más tranquilidad también.
Bueno, Miguel Ayala, un placer. Podríamos seguir charlando de fútbol mucho. Le voy a preguntar, para despedirnos, los agradecimientos. Aproveche que parte de su familia está aquí en San Basilio, y también imagino que dirigentes, gente y demás, jugadores, las últimas palabras de agradecimiento para esto que acaba de vivir hace pocas horas.
En primer lugar, a mis hijas, que están en San Basilio. Mi hijo está en Molde, pero a mis hijas, a los nietos, a mi hermana, a toda su familia, a los sobrinos, a todos. Uno por uno fueron saliendo un mes, ¿no es cierto? Están contentos, tienen el corazón conmigo. A la mitad del fútbol, de la edad mía, ¿no es cierto?, que hay varios, tengo muchos recuerdos. Podemos hablar todo un día, si vos me preguntás, yo te puedo ir hablando, ¿no es cierto?, de los recuerdos que tengo con Francisco Pancho Gavazio.
Sí.
Lo mejor que vio el fútbol en San Basilio, y el amigo, la persona, todo, ¿no es cierto?, que es Pancho conmigo, así que nunca tuvimos sido un novio, hemos viajado no sé cuántos años. Después también está el flaquito Danero, están los chicos, los hermanos Domínguez, chicos del Triti, La Rea, me acuerdo que estaba Chacón, está más. Después hay muchísimos chicos, hemos hecho equipo de, por ejemplo, estaba el Deportivo Español, un equipo de barrio que daba gusto, y la gente iba a la cancha y nos decía, los queremos ver jugar. Nosotros en el campeonato de relámpago, chiquitos empezaron de 12, 13 años conmigo, ahí empezó Fabián Laouce, sus hermanos, por eso te digo que había muchos chicos, que algunos llegaron a la primera en San Basilio.
Sí,
está... Y la mitad de... impresionante, ¿no es cierto? Que Dañolo, te puedo nombrar Luis Dañolo, Bárbara Once, Beto Sosa, que siempre estuvimos juntos, en las buenas, en las malas, hasta negocios estuvimos juntos, y muchos amigos más, por eso te digo, es feo nombrarlo, porque por ahí te olvidas de alguien y decir, este amigo me nombró, no me quiere. No, amo a San Basilio porque es el pueblo que me dio, ¿no es cierto?, que me vio nacer, San Basilio me vio nacer. Y por causa del fútbol tuve que alejarme, pero yo estuve en Osasuna, me venden a San Basilio, al Club Atlético, estuve jugando para Central Córdoba en un campeonato, ahí donde me enamoré de Everton, tenía 12, 13 años yo cuando inauguré una cancha Central Córdoba, y San Basilio me pide, finado Eduardo Coni, me pide para jugar para Central, y ahí jugamos contra el Everton, y ahí me enamoré de la camiseta de Everton. Yo jugué 15 años, 16 años en el Toro y soy hincha de Everton.
Sí, sí, suele pasar. Bueno, sí, recién nombraba a Fabián Tutti Ladoz, está haciendo sus primeras armas como técnico. Y acá me escribe Cristian Mació, que él, ¿se acuerda? Lo tuvo cuando él tenía 10 años. Bueno, como él, debe haber mucha gente escuchándolo, así que es gente que, claro, le manda saludos.
Bueno, lo agradezco, Cristian también. Pero una excelente persona, muy buen jugador, un hombre que no baja los brazos, pero mira, así pierda 5-0, va al frente. Esos jugadores que voy a decir, pucha, los quiero tener en mi equipo, ¿viste? Y así muchos jugadores.
Sí. La última, hablando tanto de San Basilio, ¿puede ser que hace unos 2, 3, 4 años hubo por lo menos algunas charlas para llegarse aquí a las inferiores?
Sí, sí, pero era más charlas de amigos míos, de los que te nombré, que querían que yo trabajara, porque también se habló de Municipal, porque sabía Municipal ya no estaba más, cómo poder lograr que Municipal vuelva, ¿no es cierto? Lo mismo que Atlético, son cosas que quedan pendientes, ¿viste? Y decir, fucha, yo no tuve la suerte de ser técnico, o no me dieron la oportunidad de ser técnico.